9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, todos los sábados entre las 8:30 y las 10 de la mañana. Y aprovecho la ocasión para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Los exportadores de Marruecos han incumplido el acuerdo con la Unión Europea, ya que esta semana han enviado tomate al mercado comunitario sin respetar el precio de entrada. Agroseguro la vuelve a liar con la tolerancia del Ministerio de Agricultura. Los productores de uva de mesa de Murcia se manifestarán la próxima semana, el día 30, y los de la comarca del Vinalopó, en Alicante, se reunirán en asamblea para protestar por los desmanes del pool de aseguradoras. Mientras tanto, el Gobierno ha destinado otros 35 millones de euros a subvencionar el coste del seguro agrario en 2013. Cada vez está más claro que la definición de agricultor activo será muy amplia y no se limitará a los que estén en el régimen especial agrario de la Seguridad Social. La producción de aceite de oliva superará 1,5 millones de toneladas, según el Ministerio y la Junta de Andalucía. El comisario de Agricultura considera que no es necesaria una nueva reforma del sector del vino. La cabaña del porcino ibérico se ha situado por debajo de los 2 millones de animales. Y las inspecciones en las explotaciones agrarias solo las pueden realizar funcionarios de carrera. Se lo contaremos en unos minutos después de la primera parte del comentario de mercados. Vamos ya con ella.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Los precios internacionales en comparativa semanal: en Chicago el trigo prácticamente se ha quedado como estaba, el maíz ha subido el 1,6%. En París, fuertes subidas del maíz y del trigo. En Londres el trigo también ha subido y en Chicago la soja en comparativa semanal también ha subido. Y en lo que respecta al mercado interior español, pues ha habido un poco de todo, aunque han predominado fundamentalmente las subidas y las repeticiones. En la lonja de León, el trigo pienso 174,5 euros, subida de 2,5 euros por tonelada. La cebada 165, subida de 3 euros, y el maíz de secadero 192 euros, subida de 6 euros. También subidas en la lonja del Ebro en los precios de la cebada y de los trigos, repetición en el caso del maíz. Y repito que esa ha sido la tónica general: subidas y repeticiones de precios, aunque también ha habido alguna bajada puntual. Pasamos a otros productos como las frutas. Mariluz Álava.
En la lonja del Ebro en Zaragoza han aparecido nuevas variedades de manzana como la Fusi y Golden, con precios que oscilan entre 52 y 53 céntimos de euro por kilo en campo. El resto de los precios se mantienen sin cambios y la nectarina cotiza a 40 céntimos y el paraguayo entre 60 y 65 céntimos de euro por kilo en almacén. Y en Alicante la oferta de granada mollar aumenta y las cotizaciones bajan, con una horquilla de precios de 40 céntimos de euro a 1,10 euros por kilo, dependiendo del calibre.
Cítricos, esta semana se ha celebrado la primera sesión de campaña de la Mesa de Cítricos de Córdoba. La naranja anabelina cotiza entre 17 y 19 céntimos de euro y la clementina oronules entre 27 y 30 céntimos de euro. En la lonja de Valencia han predominado las repeticiones, a excepción de una ligera bajada en mandarina, clementina, marisol, que oscila entre 22 y 25 céntimos de euro por kilo sobre árbol. El limón también baja entre 2 y 4 céntimos para cotizar entre 24 céntimos de euro del fino todo limón y 36 céntimos del fino un corte, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. La patata.
En la lonja de Salamanca la patata agria baja y cotiza 168 euros y el resto de las variedades como la Red Scarlet repite a 135 euros y la Jaerla a 145 euros por tonelada.
Aceite de oliva, paralización absoluta del mercado según fuentes de Oleoestepa y compras al día muy puntuales. En cuanto a los precios, bajan los lampantes, donde se han cerrado operaciones a 2.043 euros y en extra a partir de 2.404 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de Pulre de la Fundación del Oliva registra una ligera subida en Virgen, donde fija un precio medio de 2.222 euros por tonelada. El vino.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, donde los vinos blancos cotizan entre 3,25 y 3,61 euros y en tinto entre 2,82 y 3,40 euros por hectogrado.
Frutos secos en la lonja de Reus, nueva subida en el precio de las almendras y repetición en el caso de las avellanas. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
No arriesgue su cosecha. Cubra las necesidades de sus cultivos desde la siembra con fertilizantes NPK de Fertiberia, que le garantizan la máxima eficiencia, el fósforo más soluble y eficaz, los nutrientes más asimilables y el mayor rendimiento y calidad. Haga sus números y tenga en cuenta que la solubilidad es el aprovechamiento y por tanto la rentabilidad. NPK Fertiberia, la mayor rentabilidad al menor coste. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Hablamos ahora de las inspecciones en las explotaciones agrarias. Inspecciones de todo tipo. Y un consejo que nos facilita doña Mar García de Guindos, que es agricultora y ganadera en la Sierra de Aracena y además licenciada en Derecho y especialista en Derecho Administrativo. Doña Mar, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Qué tiempo tienen hoy por Aracena?
Ahora mismo luce el sol. Hay nubes, pero son nubes jaspeadas y después de las lluvias de estos últimos días, luce el sol. Pero te voy a hacer una pequeña comentario. Yo soy abogada.
No es lo mismo.
Licenciado en Derecho es todo aquel que, terminando sus estudios en la Facultad de Derecho correspondiente, le dan el diploma de ser, o el título de ser licenciado en Derecho. De ahí a ejercer la abogacía, normalmente hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho trabajo.
Pero
yo me dedico a la abogacía. En realidad, al contencioso, al derecho administrativo.
Eso sí lo he dicho bien, entonces.
Eso sí, bueno, ahí sí.
Después de esta regañina, cuéntenos usted lo de las inspecciones en las explotaciones agrarias, que a mí me llamó mucho la atención el otro día cuando me lo comentó.
Pues sí, mira, te comento. Ya el mundo del campo está bastante duro y bastante difícil, para que encima tengamos que estar soportando ciertas situaciones que van contra toda norma. Me consta que es en toda España, y no solamente en Andalucía, donde fundamentalmente trabajo, se realizan inspecciones en el campo, no solamente para las ayudas de campo, sino también, por ejemplo, medio ambiente o el tema de la confederación, cuando estamos hablando de riegos, y se realizan por personas contratadas de estas agencias satélites que contratan en las administraciones públicas y no por funcionarios. Bueno, pues no solamente la normativa, es decir, las leyes, como el estatuto de los propios funcionarios, de los trabajadores públicos, en su artículo 9, como la propia doctrina que ya han sentado los tribunales, dicen que el ejercicio de la potestad de control, de inspección y control, está reservada a los funcionarios públicos. Cualquier persona que venga a hacernos una inspección de cualquier tipo tiene obligatoriamente, según ley y según doctrina de los tribunales, tiene que ser funcionario, porque si no, no vale. Es decir, ese miedo que tenemos muchas veces y pensar que no podemos defendernos, pues no, tenemos esa alternativa, el saber que todo el que venga a hacernos una inspección tiene que ser funcionario público.
De carrera.
De carrera.
Gracias, doña.
Además, tienen que mostrarnos, porque así lo marca además el protocolo, tienen que mostrarnos cuál es su número de funcionarios. Los funcionarios tienen un documento, además del DNI, tienen un documento, y con ese número de documento también tienen que firmar todas las inspecciones, de las que además nos tienen que dar copia de esos actos de inspección.
Bueno, gracias por esta recomendación, también importante a tener en cuenta. Y gracias también por aquella otra relacionada con Agroseguro y la retirada de los cadáveres, que la recordamos, si no le importa.
Sí, sí, pues mira, después de mucho tiempo, es decir, una semana después de que presentáramos la queja en tu programa, se presentaron por fin un animal que pesaba 500 y pico kilos, pesaba ya 39 kilos cuando lo recogieron, y tengo la alegría de saber que hay muchísimos ganaderos que se han puesto en contacto con mi despacho para hacerse un poco partícipe de esa queja. Y no solamente eso, sino el propio SEPRON, es decir, el servicio de la Guardia Civil, se puso en contacto conmigo directamente y me dijeron que estaban muy de acuerdo con lo que estábamos haciendo y que se ponían a disposición de cualquier ganadero que quisiera presentar denuncia, porque nosotros evidentemente pusimos denuncia contra Agroseguro, porque si la ley de sanidad animal y las sanciones se le aplican al ganadero, igualmente se le aplican a Agroseguro. Y voy a hacer el seguimiento para que en cuanto tengamos noticias se le imponga la sanción, evidentemente, a Agroseguro por habernos dejado aquí el animal.
24 días.
¿Sí?
24 días fueron. Gracias, doña Mar García de Guindos, por estos consejos y periódicamente recurriremos a usted. Muy buenos días.
A tu disposición. Un abrazo.
Estamos en Agropopular.
Bienvenidos a otro programa con DJ Cereal. Hoy contamos con la presencia de unos invitados muy especiales. Demos la bienvenida a manganeso, cobre, zinc y magnesio.
Gracias.
Es un placer contar con vosotros. ¿Qué novedades hay para nuestros oyentes? Este año hemos decidido unir fuerzas. Nos podrás encontrar en Yaravita Cereal, un nuevo producto que puede conseguir hasta un 5% más de grano.
Yaravita Cereal, no te quedes sin probarlo.
¡Atención, olivarero! Steel presenta su variador con acumulador litio-ion. Sin cables, duradero, eficaz, rentable. Desde solo 999 euros. Y además las mejores ofertas para esta campaña. Encuentra tu distribuidor Steel en steel.es.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Quedan 5 minutos para participar en nuestro concurso. Nos tienen que decir el nombre de una variedad de castañas y una provincia donde haya producción de castañas. Últimos minutos, pueden hacerlo a través del teléfono 900 50 60 06 o a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, también a través de
las redes sociales en Twitter @agropopular y en Facebook agropopularcope.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Primera noticia, como ya avanzábamos la semana pasada, las instituciones comunitarias han alcanzado un acuerdo sobre las medidas transitorias que se aplicarán en 2014 a la espera de la entrada en vigor completa de la reforma de la PAC en 2015. El nuevo reglamento de la Organización Común de Mercado Única, que recoge las medidas de gestión de los mercados, sí entrará en vigor totalmente el año que viene. Sin embargo,
el nuevo régimen de pagos directos tendrá que esperar al año 2015, aunque ya en 2014 habrá alguna medida en aplicación. Por ejemplo, los Estados miembros podrán aumentar el porcentaje de fondos destinado a ayudas acopladas, que podrá llegar al 6,5% del presupuesto disponible para pagos directos. En cuanto al desarrollo rural, se podrán financiar en 2014 los programas del antiguo reglamento con fondos del nuevo presupuesto. En concreto, podrán beneficiarse de esta decisión las ayudas agroambientales o las ayudas a la modernización de explotaciones y a la instalación de jóvenes agricultores.
Otra noticia de Bruselas importante para España. La Comisión Europea no tiene prevista otra reforma del sector del vino, según ha señalado esta semana el comisario de Agricultura, Dacian Cholos.
El comisario respondía así a una pregunta formulada por 2 eurodiputados europeos en relación con el futuro de este sector. Según Cholos, lo que necesita el sector vitícola ahora es trabajar con la normativa actual y consolidarla. En su opinión, la reforma que se aprobó en 2008 y que está ahora en marcha está dando resultados positivos y el vino europeo está tirando como una locomotora de otros sectores de la industria alimentaria en los mercados internacionales.
La Comisión Europea ha presentado un informe en el que recoge los cambios en la estructura de las explotaciones agrarias en los últimos años. Idea general, pues estos datos muestran una disminución del número total de explotaciones, pero un aumento de su tamaño medio. Y últimos datos de promoción.
La Unión Europea destinará un total de 2,7 millones de euros a 3 programas de promoción de productos españoles en el mercado comunitario y en países terceros. Se trata de las legumbres con sello de calidad, de ciertos vinos elaborados con uva garnacha de diversas denominaciones y del caqui con denominación Ribera del Xúquer.
Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Pues vamos ahora con noticias ganaderas.
El que tiene un marrano tiene un tesoro. El que tiene un marrano tiene un tesoro. El
La cabaña de porcino ibérico se situó muy por debajo de los 2 millones de cabezas en mayo de este año, según recoge la encuesta que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura.
En concreto, los efectivos ascendían a 1,80 millones, lo que supone una caída de 382.000 animales respecto a la encuesta de mayo de 2012. Las cifras del Ministerio vienen a confirmar lo que apuntaba el sector, el descenso significativo de la cabaña de porcino ibérico. En términos absolutos, el más importante corresponde a los cerdos para cebo de 50 kilos o más de peso en vivo, aunque también es importante la caída del censo de reproductoras. Como consecuencia de esta merma de la cabaña, los precios de los cerdos ibéricos han evolucionado al alza desde principios de año. En el caso de los lechones, son actualmente entre un 70 y un 80% más elevados que a comienzos de 2013 en las principales lonjas en las que cotizan estos animales. Y en el caso de los cerdos cebados de pienso en intensivo, el incremento supera el 30%.
España ha incrementado en los últimos 20 años su eficiencia productiva en casi 7 lechones destetados por cerda y año, según los datos que recoge la base de datos de referencia del porcino español. ¿Y qué pasa con los huevos?
Pues que el coste de producción de este producto en la Unión Europea se ha incrementado más de un 7% a lo largo del último año, según ha señalado la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible. Entre las causas de este aumento destaca la adaptación de las explotaciones a la normativa sobre bienestar animal, que entró en vigor en 2012. Desde la Asociación Española de Productores de Huevos se han mostrado preocupados por la pérdida de competitividad con respecto a terceros países en Europa. Por ello, han solicitado a Bruselas que incorpore estas condiciones en los acuerdos bilaterales de comercio para que las importaciones de estos productos tengan que cumplir criterios similares de sostenibilidad.
Lengua azul.
La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha notificado 4 casos de lengua azul, 3 en Tarifa y 1 en Castellar de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Se trata del serotipo 4 de la enfermedad, que se ha detectado en el marco de los controles preventivos que se llevan a cabo. De momento, solo se ha restringido el movimiento de animales en las explotaciones afectadas.
9.46 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular. Damos por cerrado ya el plazo para participar en nuestro concurso de hoy. En unos momentos facilitaremos los ganadores, una vez que don Julián, aquí presente, pues elija, haga de mano inocente y elija a los dos ganadores. Repásate las listas, Julián, por favor, don Julián Mendieta. Y vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados. Los productos ganaderos. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está en Zaragoza?
Sí, Zaragoza.
¿El tiempo hoy?
Pues el tiempo, nubes dispersas, aproximadamente 16 grados de temperatura, presión 1018 hectopascales.
Porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,380 euros, el normal 1,368 y los grasos 1,356, bajada de 0,003 euros. El lechón 36 euros, repetición de precios. Cuéntanos usted.
Pues nuevo descenso en las cotizaciones del porcino de capa blanca. Hay que destacar dos noticias que afectan a este sector. La buena, que varias empresas cárnicas españolas podrán volver a exportar a Rusia próximamente. La mala, que los precios han vuelto a bajar en Alemania.
El vacuno para sacrificio.
Han predominado las repeticiones en las cotizaciones de las canales de vacuno, tanto para las hembras como para los machos. No obstante, en el caso de estos últimos se han registrado algunos descensos. A medida que nos acercamos a fin de mes, las ventas se reducen. Por otro lado, las exportaciones están muy poco activas y hasta que estas no se recuperen, no habrá subidas en los precios.
Sigue subiendo, en el caso del porcino ibérico, los animales cebados. El cebado de pienso en extensivo en Extremadura ha tenido un incremento de 15 céntimos de euro por arroba, cotizaciones entre 28 y 19 y 28,79. También subida, en este caso, de un céntimo de euro por kilo en Salamanca para los ibéricos de pienso. Vamos con el ovino.
Pues entre repeticiones y alguna bajada ha transcurrido la semana que hoy termina. Tras los descensos de la pasada, sobre todo en Extremadura, el mercado ha recuperado el equilibrio. Esos recortes han contribuido a aumentar las exportaciones.
Vamos con el complejo erótico.
Pues en pollos, estabilidad y repetición generalizada de precios. La talía de la lonja del Ebro ha permanecido a 1,24 euros kilo vivo. La semana que viene, más de lo mismo. Conejos, estabilidad. Las cotizaciones han oscilado entre 2,14 y 2,35 euros kilo vivo, sin cambios para la semana que viene. Y finalmente, en huevos, han predominado las subidas para todos los gramajes y clasificaciones, excepto para los tamaños más grandes.
Gracias, don Joaquín. Hasta la semana que viene.
Gracias.
9.49 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular.
No sé por qué me retas al Mus, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con nuestra sección de historia. A paso rápido acaba de hacer su entrada en el estudio Manuel Ortega, nuestro historiador de cabecera. Manolo, muy buenos días.
Muy buenos días, César Lumbreras, ¿qué tal?
Yo bien, ¿y tu pie qué tal?
Yo, bueno, mi pie ahí sigue, no se ha caído.
A paso rápido no, a paso ligero tenía que
haber dicho. A paso de carga.
A paso de carga, bueno. Hoy, la castaña de la mesa de los pobres a la de los ricos. Pero antes, Julián Mendieta, ¿has hecho ya tu elección de entre esta larguísima relación de correos electrónicos y también de seguidores en Facebook y en Twitter, y larguísima también relación de las llamadas que hemos tenido hoy?
Pues sí, aquí tenemos ya dos ganadores.
A ver, venga.
Uno ha sido don Bautista Estévez de Orense.
Nos ha llamado por teléfono.
Nos llamó y ya nos dio los datos que hemos pedido. Y era la respuesta perfecta, que era la Negral de Orense.
La Negral y Orense.
Y Orense, justamente.
Venga, y
por correo fue Ángel Carrascosa, de Jaén. Jaén. Y la respuesta fue Malaspina, amarilla de Burdeos, común, y marrón, de Lugo.
¿Y alguna provincia de producción?
Lugo.
Lugo, Lugo. Perfecto. Lugo, justamente. Pues las dos son correctas. A ver si podemos hablar con los dos. Bueno, estamos en otoño, es temporada de castañas, un fruto que se asocia a los tiempos fríos, pero que durante años fue sustento para las mesas más pobres, pero también de las más ricas, y eso sin contar el folclore que se desarrolló a su alrededor. ¿Quiénes popularizaron el consumo de castañas, Manuel Ortega?
Pues mira, al igual que en otras cuestiones, los griegos pusieron los pilares, pero la popularidad se la dieron los romanos.
¿Y eso?
Porque a los griegos se les atribuye haber introducido una variedad de castaño procedente de Asia, aunque ya había castaños autóctones en Europa. Por ejemplo, los celtas eran grandes consumidores de sus frutos.
¿Cómo los difundieron los romanos?
Pues mira, además de plantando árboles, sus difusores fueron las legiones de Roma. Las tropas usaban para su intendencia el bullote, que era una harina de castañas que podía amasarse y que servía tanto para alimento de los soldados como de las caballerías.
Se ve que era muy socorrida, ¿no?
Por descontado, y no solo en esa forma de harina. Podían conservarse de otras maneras, ahumadas, por ejemplo, y a la hora de consumirlas admitían muchas variantes, cocidas, asadas, como harina para masas.
Creo que los médicos de aquella época las recomendaban y todo, ¿no?
Sí, pero con precaución.
A ver.
Mira, por ejemplo, Galeno reconocía los valores nutricionales de la castaña, pero advertía de que un elevado consumo producía ventosidades, estreñimiento, aumento del apetito sexual y dolor de cabeza. De todas formas, había otros médicos que recomendaban ingerir el agua de su cocción para frenar las diarreas.
No sabía yo que la castaña era afrodisíaca.
Pues mira, según Galeno parece que sí. Eso sí, afrodisíaco con dolor de cabeza.
Oye, también tengo entendido que luego la castaña, pese a su versatilidad, quedó como alimento de pobres, ¿no?
Pues entiendes bien. Ten en cuenta que la fruta era, salvo en los lugares de recolección, comida de ricos, que vestía sus mesas como un plato más, no como postre. Sin embargo, la castaña, en unos tiempos en que no se conocía ni la patata ni el maíz, era un pan de pobres que se fue quedando arrinconada cuando llegaron a Europa y se popularizaron esos cultivos americanos.
Pese a todo y a través de otras formas, la castaña fue popular en esas mismas mesas de ricos.
Sí, sí, lo fue a través de una compleja receta que todavía puede degustarse hoy día. Es un producto caro por el tiempo que exige su elaboración y que todo el mundo conocerá, que es el marrón glacé.
¿Y de dónde nos viene este invento que a mí me gusta tanto?
Bueno, pues depende. Hay quien se lo atribuye a Francia y quien hace lo propio con Italia. Pero lo cierto es que el nombre es francés y su consumo en la corte borbónica fue la que lo popularizó por el resto de las mesas aristocráticas y pudientes de otros países, incluidas vender las españolas. El rey francés Luis XIV tenía fama de devorar los marrons glacés a puñados, como es quien dice. Y si quieres te cuento algo más.
Adelante, buen hombre.
Bueno, pues hay quienes sitúan el antecedente remoto del marrón glacé en los antiguos griegos, que eran muy dados a eso de elaborar dulces con frutos y miel. La verdad es que estas castañas glaseadas se convirtieron en algo de buen tono, pero la castaña, como tal, no dejó de estar presente como acompañamiento de otros platos. ¿Sabes lo que decía Alejandro Dumas?
Sorpréndeme.
Pues mira, decía que en Francia era costumbre rellenar con trufa, en Castilla con aceitunas, en Cataluña con ciruelas y en Galicia con castañas.
Pues mira por dónde nos vamos a Galicia y no estaba preparado. Don Bautista Estévez, muy buenos días.
Buenos días.
Es usted de Orense o nos llama desde Orense, ¿no?
Sí, mismo, de Rubiá, de un pueblo.
¿Cómo se llama?
Rubiá, un pueblo de la comarca de Valdeorras.
De Valdeorras. Bueno, pues sí. Nos ha llamado usted, nos ha dado el nombre de una variedad de castaña negral y el nombre de una provincia, en este caso Orense, productora, con lo cual ha acertado. ¿Le gustan mucho las castañas, don Bautista?
Pues sí, mucho. Todavía las comí ayer aún.
¿Ah, sí? Bueno.
Sí.
¿Qué libro quiere, el de jardines o el de tractores?
El de tractores.
El de tractores. Pues con mucho gusto la editorial de don Julián Mendieta le enviará ese libro. ¿Va a salir a coger castañas o no?
Claro, hay que ir un rato. Ahora iba a marchar, ahora ya.
¿Está lloviendo?
Está como medio con un orvallito, pero va a despejar ahora.
Enhorabuena, don Bautista.
Vale, muchas gracias.
Adiós. A través del correo electrónico, don Ángel Carrascosa, desde Jaén. Respuestas, malaspina, amarilla de Burdeos, común y marrón. En la provincia de Lugo, don Ángel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tiempo hace hoy en Jaén?
Pues nublado y acaba de... La noche ha llovido y está ahora mismo nublado.
¿Qué libro quiere?
El de tractores.
El de tractores también. Bueno, pues enhorabuena y recibirá ese libro de tractores.
Un pequeño favor, don Pacho, si es posible.
A ver.
Que me lo firme don Julián.
Que se lo firme don Julián. Vale, me parece muy bien. Que sepa usted que me siento discriminado.
Pues usted también.
No, pues ya no voy a firmárselo. Bueno, me lo pensaré. Gracias, don Ángel. Y que se dé bien la campaña de aceituna.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a ir terminando. Quiero recordar que hablaremos también de castañas y de las fiestas en torno a las castañas la semana que viene y que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico, a través de Twitter o de Facebook, indicándonos si conocen alguna fiesta para poder hablar de ellas. Fiestas relacionadas con las castañas. Nos despedimos con Manolo Escobar.
Madre tierra Andalucía, acógeme cuando muera. Acógeme cuando muera.
Descanse en paz, Manolo Escobar. Hasta la semana que viene. Saludos de César Lumbreras.
Que mi cuerpo sea el abono de una rosa tempranera. Madre tierra Andalucía, no dejes que yo me vaya sin besar a mi bandera.